En minutos empieza El que las hace las paga. Reproduzcan la información. Háganla circular por WhatsApp, por Instagram, por X, por Twitter, contándoselo a un amigo. Manden copia a sus contactos. 9 de cada 10 la están esperando. Hay millones que quieren ser informados. Vuelvan a sentir la satisfacción moral de un acto de libertad. Hagan circular esta información y recuerden, el que las hace, las paga.
¿Cuánta miseria que anda por acá? En manos de la represión. Esta canción te puede despertar. Es cuestión de sintonizar. Me engancha tu dial 89.9. Pato y Javier te hablan de libertad. Nosotros de la realidad. Este programa suele analizar economía y mucho más. Con Martín Massal, el que las hace las paga. Por eso solo quiero radio con vos. Saber que escucho sin tener que resignar. Nuestra forma de ser, la forma de pensar.
Muy buenas tardes, 14.02 de este sábado, aquí en Radio con vos. Nosotros somos el que las hace las paga. Te hacemos compañía hasta las 15 horas por Radio con vos. Quédate, enganchate, prendete, hace todo lo que tengas que hacer, pero sintoniza el 89.9 y escucha el que las hace las paga hasta las 15 horas.
La forma de pensar y no dejar jamás las ganas de luchar.
El que las hace las paga.
Catorce horas con 03 minutos.
Ya nos estábamos yendo.
Sí. Estábamos robando tiempo, en realidad. Le estábamos robando tiempo, espacio al programa que nos sigue.
¿Qué pasó con lo del cambio de horario?
No sé.
No surgió.
No sé.
Quedó ahí.
¿Qué estaba previsto que haya un cambio de horario?
Claro, sí.
Se iba a discutir en la cámara.
Fue una discusión sobre cambiar el horario.
Ah, el horario, sí.
El horario, claro.
Menos. Creo.
¿Para todo el país?
Para todo el país.
Mira.
Una hora menos o una.
Se ha hecho ese un momento, ¿eh? Se ha hecho. Creo que en la época de Alfonsín, el gobierno de Alfonsín.
Pero mucho más acá también, ¿eh?
También
durante
acá.
El gobierno de Néstor.
Sí, también, ¿no?
O Cristina, no me acuerdo, sí. Por ahí, uno de ellos dos.
Que era que empezaba el día más tarde, ¿no? Como que empezaba el día más tarde y terminaba más tarde.
O horario de invierno fue. O sea, fue una diferencia entre horario de invierno y horario de verano. Pero creo que hace poco se había hablado de cambiarlo definitivamente, porque Argentina está medio cortito de su uso horario, por dónde está geográficamente.
Hasta en eso puesto. Estamos corridos.
Estamos
nos corrieron el uso horario. O los corrimos nosotros. ¿Estamos adelantados?
Sí. O atrasados, no sé.
Ah, bueno, no sé. ¿Cómo andan? ¿Qué dicen? ¿Todo bien?
Todo bien.
Gente del programa El que las hace las paga, vamos a empezar a saludarnos mutuamente. A Alejandra Arce, ¿cómo le va?
¿Cómo les va? Buenas tardes, ¿cómo andan?
¿Qué dice?
Bien, acá.
¿Todo bien?
Odiada ya con el calor.
¿Qué
pero
temperatura
bueno.
tenemos?
24.7 ahora.
24.7.
Sí, atenti porque se vienen las lluvias, esta segunda parte de la tarde y la noche hay pronóstico por tormentas intensas, así que alerta amarillo vigente para la zona del AMBA, mucha precaución quienes estén hoy por la calle.
Mirá,
¿eh?
Yo tenía pensado ir a la cancha, hoy a las 6 juega Ángel.
Juegan con...
¿Va a llover?
Hoy
todo taladro.
No, taladro. Está bien, anda. ¿No? Aparte, tiene, la mojo, cancha vale todo.
Hago todo. Sí.
No pasa nada.
Con visitantes.
Con visitante, un partido que se juega con visitante. Mira. De los pocos, sí. Así que bueno. Vamos a estar un poco más amuchados en la tribuna. Siempre estamos medio cómodos ahí.
Tienen su lugar. Ahora radio de 5 metros.
Sí. Bueno, vos pensás en la facturación.
Tal cual.
Le viene bien al club.
Le viene bien al club, sí.
Total.
Está Luca Carricarte. ¿Cómo le va? ¿Qué dice?
¿Todo bien?
Bien, bien. ¿Vos?
Todo bien, ¿sí? Acá coordinando las redes.
Muy bien, muy bien.
Qué bueno.
Es nuestro asistente de producción, coordina redes, ¿qué más hace?
Estoy haciendo entrevistas en un canal de streaming, Lucas GPT.
Ah, mira.
Por si después les gustaría ir a verlas. Bien. En YouTube también.
Se vende el hombre Juan se
Chibeli.
Vende.
Juan Chibeli.
Chibeli juega de 5, ¿no? Va distribuyendo ahí el juego.
Muy bien.
El hombre del deporte es Lisandro Calderón. ¿Cómo
tal?
Le va?
¿Cómo va? Bien, a mí muy bien. Estaba acá en la calle, me dijeron que venga y bueno.
Y se asomó.
Sí, pasaste. Pasó un ratito.
Che, que vas a hablar de, por supuesto, ¿no? De la.
Sí.
Del fallecimiento de.
Sí, señor. De Miguel Ángel Russo.
Miguel Ángel Russo.
Sí.
La que nos faltó hoy es Martu. Que
Martina
está
Fernández.
En algún lugar de.
¿Estar escuchando?
Del Delta del Tigre.
No creo.
Seguramente nos escuchaba.
Beso,
no sé.
Beso para Martina Fernández.
Un beso, Martu.
Sebastián, sí, el último, sí. Y ya completamos la rueda.
Ya me metí, viste cómo.
Ya está. Y está.
Ya me di por presentado.
La operación técnica es de Alejandro Barrero.
Hoy nos acompaña Ale.
Bien.
Y
tenemos algo ahí, ¿no? Tenemos algo. Vamos, tenemos alguien que cantó muy y muy mal y queremos escucharlo para ver cómo no se debe cantar. ¿Lo tenés ahí? Mándalo nomás.
Quiero ver la luz.
Es el final de la frase, ¿no? Que le pone como más énfasis.
Se descontrola al final.
Esto es lo que hizo Javier Milei en el Movistar Arena cuando hizo un recital con la banda presidencial. Así la llamaron, la banda presidencial.
Sí.
Que estaba.
El baterista era Berti
Venegas Lynn, diputado. Sí. Estuvo también el hermano de Berti Venegas, que no sabemos quién es, que creo que también intenta entrar a la Cámara de Diputados en esta próxima elección legislativa.
Ah, mira, está ahí en la lista.
Y después estaba como corista Lilia Lemoine,
sí,
y una que era la mujer de otro que estaba ahí, del guitarrista, que no sé quién es. No importa.
Pero todo para cumplirle el sueño del presidente.
Claro.
Sí, sí, acá sí, el homenajeado era el presidente.
Sí.
Que bueno, hace este tipo de shows de alguna manera. Si se quiere.
Un Movistar era muy colmado de gente, lleno, y bueno, y interpretó este tema que es de los ratones paranoicos, Rock sí. del Gato, después hizo Demoliendo Hoteles de Charlie.
Demoliendo Hoteles.
Hizo uno de la Mississippi, creo que hizo el Luz del Equipaje.
Libre de Nino Bravo, ¿eh?
Libre de Nino Bravo.
El clásico.
Dame Fuego.
Hola a todos.
El de la.
El Panic Show de la Renga.
La Renga.
Cantó con Lilia. No me arrepiento de este amor.
También
también. Sí, sí. Fue variado, ¿no? Ecléctico.
Sí.
Ecléctico por donde se lo mire al presidente cantando. Después hizo un discurso. Ya un poco más.
Ya con ese recital yo no sé qué esperaba. Justamente después, bueno, vamos a hablar de economía. Sí. Yo creo que Besent lo que hizo después, durante el fin de la semana, responde a esto, al show directamente.
Claro.
Él quiere financiar este tipo de shows.
Sí, yo creo que le gustaron.
Sí, sí.
Bueno,
sí.
por ahí se agranda, ¿no? Digo, por ahí un Ferro primero, después puede ser un
claro.
Vélez.
Ojo, miré en River.
Después un River.
Adorni tiró que quería un River.
¿Ah, sí?
Sí, sí, ya se agrandó
bueno,
de entrada.
Entonces ya está armado todo.
Sí, sí.
Bueno, entre todo eso, ¿cuál es la propuesta que tenemos para los oyentes?
¿Qué canción tocarías, cantarías? En un Movistar Arena.
Bien.
O en un concierto tuyo. ¿Lo llenás? ¿Qué canción tocas sí o sí?
Bien.
Yo voy a elegir Jijiji.
Bien.
Claro.
Y que se arme la podrida.
Bien. Seba, ¿vos cuál elegís?
No se me ocurre todavía. A ver, ustedes sigan y yo.
Bueno, a ver,
vos sale, es
¿te interesaría cantar eso?
Yo estoy muy fan de Benja Amadeo. Así que cualquiera de Benja Amadeo.
Cualquiera de Benja
Por
Amadeo.
Sin motivo.
Bien.
Me encanta.
es romántico. No lo tengo.
¿Cuál es su estilo? Perdón,
no lo tengo. Es una ondita Axel, ponele.
Ah,
Axel,
¿lo tenés? Bien, bien.
Es un estilo
sí,
así.
Sí, sí, sí,
medio
sí.
Popero, medio.
¿Es actor él o es cantante?
Él es actor, es actor, cantante ahora sí cantante. Y, ah. Y también parte de streamings.
Ah, mira vos.
Es mira, todo mira. Poderoso.
Bueno, bien, qué bueno.
Sí, porque aparte lo hace bien, ¿no? Es que lo hace para el lado.
Como el presidente.
No, yo no dije eso. Es bueno en todo lo que hace, así que.
Bien.
Ahí se me ocurrió, ¿eh?
¿Se te ocurrió cuál cantaría?
Voy con la Delta Divididos.
Ah, muy bueno.
Muy bueno. Sí.
Muy bueno.
Con una larga intro.
Muy bueno. Barrilete.
¿Vos, Luca?
Arricarte.
Yo iría con alguna.
Al micrófono, vamos. Ahí.
Iría con alguna de Duki.
De Duki.
Bien. Sí. Todavía no elegiste cuál.
No dije cuál, pero porque escucho así, no sé el nombre de las canciones, pero algunos temas me sé.
Va a estar complicado para decirle a la banda cuál vas a cantar.
Sí, no.
¿Vos, Turco?
Tienes que aprender todo. Yo elijo Es hora de levantarse, querido.
¿Cuál es?
¿Dormiste
bien?
De Los Redondos. Dormiste
ah,
de
Los
Redondos,
ah, sí, bueno.
Temón,
claro,
temón, temón.
Va siempre a Los Redondos.
Sí.
Sí, no me sorprende.
Acá por línea ricotera.
Así que, bueno, nada, contanos vos, entonces, que estás escuchando el programa. ¿Qué canción te gustaría cantar si se te ofrece la posibilidad, una posibilidad remota?
Sí, también, algún día, ¿no? Pero por ejemplo, pensar. Algún día ganás las elecciones, sí, sos presidente y claro, tenés la oportunidad de cantar.
De que un laboratorio te
claro,
auspice.
Claro, te ponga 300 lucas verde y claro, vas a decir, bueno, me largo a cantar. Por más que no sepa, no pasa
¿y
nada.
¿Y cuántas camperas llevarías?
Bueno, contanos qué canción elegirías para cantar en un Movistar Arena, si tuvieras esa remota posibilidad que alguna vez por ahí se te hace realidad. Y si participás, por supuesto, te llevas regalo, ¿no, Ale?
Sí. Claro, como siempre tenemos pares de entradas para ir al teatro. Dos pares para toda persona vista de cerca es un monstruo. Los sábados a las 22:30 en el Camarín de las Musas. Un par de entradas para El Corazón del Mundo. Atenti con esto. Los lunes a las 20 horas en el Teatro del Pueblo, allí en la Valle al 3600. Y después tenemos otro par de entradas para Historias con Trabajo. Esto es en Serrano al 400, Serrano 459, Nuevo Teatro Gargantúa. Así que todos estos pares de entradas se van en este sábado. Y además, como siempre, los pases, las cuatro clases sin cargo de la Academia de Bailes A Todo Ritmo. Pueden elegir entre clases de baile, entrenamiento, para los más chiquitos, bueno, lo que tengan ganas, cuatro clases sin cargo. Todo esto si nos dejan sus mensajes, obviamente, en nuestro WhatsApp, en el 1553798990. Valen mensajes de audio, valen mensajes de texto.
Pasaron siete días.
Pasaron muchas cosas.
Y en el que las hace las paga, las resumimos a todas.
14 y 12, vamos a tratar de resumir esta semana que se está yendo, que ha dejado mucho, por supuesto, como siempre en la Argentina. Tenemos. Es interesante, digo, más allá de que los sueldos en el periodismo son muy malos, ¿no? Eso ya lo sabemos. Está muy precarizado el laburo, también lo sabemos. Pero es muy interesante seguir haciendo, intentando hacer periodismo en la Argentina,
sí,
digo, ¿no?
Seguir el rastro a este país una semana es difícil.
Tenés mucho laburo, tenés sí, mucho laburo. Te pagan muy poco, pero tenés mucho laburo. Si no, que lo diga Sebastián Cid.
Es divertido, ¿no? Igual, hay que decirlo,
¿eh? Bien. Sí.
Nos fuimos el sábado pasado de esta emisora cuando finalizó nuestro programa. Y por ese momento todavía José Luis Espert era candidato, primer candidato
qué
de
épocas.
La Libertad Avanza para la provincia de Buenos Aires, ¿no? Sí. Para las elecciones legislativas, digo, ¿no?
Sí, sí.
Todavía estaba ahí en la cúspide de su postulación como primer candidato, decía, para diputados en la provincia de Buenos Aires por la Libertad Avanza. Pero después, ese mismo día a la tarde, José Luis Espert tiene una entrevista en Radio Mitre con el con Anhelo, se llama, creo, el periodista,
Gabriel,
¿no?
Anhelo.
Gabriel Anhelo. Se quebró, habló, se sacó las culpas de encima y decía esto. Escuchá, esta parte es muy interesante porque uno nunca hubiese pensado ver o escuchar, mejor dicho, también a José Luis Espert llorando, un tipo
cárcel o bala
fuerte, que se lo veía bastante. Que no se lo podía quebrar muy fácilmente, digo, en un tipo
sí, sí, muy duro, en sí,
y que se hacía el más durito de ellos.
Yo personalmente te diría muy golpeado, roto, te diría, roto por el estrago que este hijo de puta de Grabois y familia ha hecho con mi familia, con mi nombre. Yo tengo hijos, tengo hermanos, mi esposa, y esta basura ha hecho lo que ha hecho con mi nombre, de mi padre. ¿Verdad? Terrible.
Bueno, está.
No, profe.
Perdón, el profe se quebró, lloró, está roto. Pero bueno, ahí empezaba la cosa, ¿no? Ahí todavía, como te decía, era candidato José Luis Espert, no lo habían bajado. Le habían puesto mucha presión al presidente Javier Milei, los distintos componentes del, del gabinete, le habían dicho que era momento de bajarlo, que no medía, que iba a ser problemático para las elecciones del 26 de octubre, etcétera, etcétera. Milei lo sostenía, uno se pregunta por qué lo sostenía tanto el presidente a José Luis Espert, sin embargo, después tuvo que decapitarlo a José Luis Espert de alguna manera, ¿no? Diciendo metafóricamente, digo, ¿no? Le cortó la cabeza, lo sacó de la contienda, y bueno, finalmente quedó fuera de la posición en que tenía como primer candidato de la Libertad de Avanza. Milei habló el día siguiente, el día lunes, ¿no?
El domingo. El mismo domingo, ya cuando dio la noticia de que se había bajado, estuvo con su amigo Luis Majul.
Con Luis Majul y dijo lo siguiente, escuchalo, es interesante también esto.
Usted tiene desde febrero, marzo de este año, digamos, el kirchnerismo tirando con todo lo que hay. Recrudecido porque la condenada está presa. Le puedo asegurar que esto es la venganza de que soy el primer presidente que tomó la decisión de que vaya presa.
Pero usted no se mete con la justicia.
Y ahí está el problema. Yo no me meto con la justicia. Le puedo asegurar que si yo hubiera sido sucio y me hubiera metido con la justicia...
Ah, y hubiera arreglado que no la metan presa.
Exactamente. Yo no estaría padeciendo esto.
Bueno, ahí hay una contradicción en sí misma, digo, ¿no? Dice, yo nunca me metí con la justicia. Ahí Majul le pregunta, ¿no? Si él influenciaba.
Siempre le tira el salvavidas.
Bueno, finalmente quedó exento de tener que decir que en definitiva él fue uno de los que influyó en la justicia, en la Suprema Corte de Justicia, para que Cristina Fernández de Kirchner vaya presa, ¿no? En definitiva, más o menos, fue lo que uno puede leer entre líneas, más allá de que Majul intentaba salvar al presidente en ese momento tan, ¿cómo decirlo?, atronador, por ahí, ¿no?
Sí,
así de...
Se mandó al frente.
Ahí va.
La justicia argentina deja bastante que desear en ese sentido. Siempre está muy ahí a los sucesos políticos y ver cómo reacciona ante eso.
El partido judicial.
Sí, tratando de quedar siempre ellos mejor parados, porque aparte encima no tienen posibilidad de quitarlos del cargo de forma muy sencilla, como en una elección, no tienen un periodo que cierre, un ciclo. Entonces, nada, es como... Siempre están bien, ellos siempre salen bien parados.
Bien, bueno, finalmente, como te decía, el presidente decidió bajarlo a Espert de la boleta. Ahora está todo el tema de quién va a quedar como primer candidato en la lista, ¿no? Quién va a ser el primer candidato de la lista de la Libertad de Avanza para diputados en la provincia de Buenos Aires. En teoría, por lo que se viene diciendo hasta ahora, probablemente el gobierno después trate de volver sobre el tema, pero lo que se viene diciendo hasta ahora que la primer candidata va a ser Karen Reijard, que en realidad es Karina Vázquez. Karina Celia Vázquez va a ser la primer candidata. Lo que está buscando el gobierno es poner a Santilli como primer candidato porque es un tipo que viene de la política, que es más conocido, que tiene posibilidad de debatir con algún contrincante en el caso de que se pudiera hacer eso. Porque, bueno, uno imagina que Karen Reijard o Karina Vázquez no sería muy capacitada para poder debatir, por ejemplo, con el candidato del peronismo que es Tayana, ¿no? Jorge Tayana. Quien habló también del tema, sobre todo habló de lo que fue el show de Milei en el Movistar Arena, es el gobernador de la provincia de Buenos Aires, que también en esta elección del próximo 26 de octubre se juega mucho porque él fue el que decidió desdoblar las elecciones, ¿no? Sacar las elecciones legislativas de la provincia de Buenos Aires, adelantarlas y ahora afianzar el voto, ese voto, en las elecciones legislativas a nivel nacional, pero en la provincia de Buenos Aires. Kicillof habló de la locura, el grado de locura del presidente Javier Milei.
300 familias de Ilva, una empresa de cerámica, que están sin cobrar, que sin su indemnización. ¿Cómo le explicás que este es el presidente? Vos fíjate, cualquier otro momento, cualquier tipo de gobierno, hay una crisis laboral, hay una crisis productiva, hay una crisis social, como la que hoy se vive en la Argentina, y utiliza los recursos que tiene y los que no tiene para tratar de solucionar un problema. Esto... es algo realmente que hay que resaltar el grado de locura que esto implica, porque no hay otra palabra.
Me voy a hacer una corrección, porque estoy leyendo acá el título de La Nación, que dice que la Cámara Nacional Electoral definió que Santilli encabece la lista de la Libertad de Avanza en provincia y no Karen Reijard. O sea, me corrijo, y en definitiva va a ser Santilli el que encabece la lista. Se especulaba ahí que era una cuestión de género, ¿no? De poner a un hombre en lugar de un hombre, pero bueno, me parece que es una tramoya, ¿no? Porque en definitiva tendría que haber subido la segunda candidata al primer puesto. Bueno, nada. Igualmente, lo que no se sabe todavía sí es si se van a reimprimir las boletas o va a seguir la foto de José Luis Espert ya al lado de la Karen Reijard. En la boleta, yo creo que tampoco.
No, porque además se vota con boleta única de papel con la excusa de ahorrarse de la plata de la inversión de las boletas, ¿no?
Claro, sí, sí. Estamos hablando de, si se reimprimieran o reimprimiesen las boletas, estaríamos hablando de un monto de 15 millones de dólares aproximadamente, cosa que la Argentina no tiene en su cuenta, ¿no?
El juez Ramos Padilla ya falló en contra de la reimpresión de las boletas, obviamente eso todavía tiene tiempo de ser... como se dice, cuestionado cuando se va a otra instancia, pero tampoco hay tiempo físico para hacer la logística, además de del costo, ¿no? Pero por eso ya a esta altura...
Va a estar el profe en la boleta.
Va a estar el mismísimo Fert.
Bien.
El amigo de Fred Machado.
El amigo de Fred Machado. Bueno, vamos a meternos con ese tema, porque habló Fred Machado, ¿no? Habló Fred Machado, lo hizo en varias emisoras, pero en esta radio, en el programa... que opera nuestro queridísimo Sebastián Sidi, que es el programa de Reinaldo 7K, se habló también Fred Machado, y lo dejó muy mal parado José Luis Espert, ¿no? Explicó un poco cómo era la relación, el vínculo, que es un vínculo que viene de hace mucho tiempo. Dijo, sí, que había aportado para la campaña de José Luis Espert, dijo que había un contrato que se sabe que rondaba en el millón de dólares. ¿Qué más dijo? Dijo un poco de todo y escuchalo a Fred Machado, escuchalo.
Hubo un contrato de asesoría, no me acuerdo el monto, cuánto era, sé que era un monto alto a pagar en cuotas. Sé que el primer pago se hizo me acordé porque lo sacaron, yo ya me había olvidado ese pago, que se hizo en enero del 2020.
Por allí creo que fue Eduardo Feynman que habló de que era de un millón de dólares el contrato, ¿es posible?
No lo niego ni lo confirmo porque la verdad que no me acuerdo, puede ser, sí.
Bueno, después de esto se allanó la casa de Fred Machado, en realidad cuando se lo fue a tomar detenido, y allí se encontró un contrato que aparentemente lo había dejado medio raro, ¿no? Que haya aparecido un contrato en un tacho de basura. Acá, bueno, en ese contrato decía que había, que el mismo era por un millón de dólares, ¿no? Bueno, todo cierra, ¿no? Ahora empieza a cerrar las puntas de este ovillo que tienen que ver con la relación, una relación que, como habíamos dicho la semana pasada, es muy, muy cercana, sí, tóxica, cercana, entre José Luis Espert y el supuesto narcotraficante Fred Machado, que decía también lo siguiente sobre José Luis Espert, escúchalo.
Todo esto de narco, eso es todo mentira. Espert no lo bancó un narco, y eso no que no salga como lo defiendo Espert. Espert es un mentiroso, mintió. Espert me negó. Pregúntenle por qué me negó.
Bien, bueno, ahí Machado, poniéndose también en su posición, digo, ¿no? Me viniste a pedir guita, te di la guita y ahora de repente me empezás a negar, me empezás a ningunear, me empezás a decir que yo soy un narcotraficante y vos no tenés nada que ver conmigo. Bueno, nada, el tipo en su posición se defiende. Ahora Fred Machado está a disposición, creo que el Ejecutivo determine si tiene que ser extraditado o no, pero la Corte Suprema de Justicia ya dio permiso para la extradición para que sea juzgado.
Sería bastante raro que el presidente no quiera.
No, creo que ya,
según sus declaraciones,
ya dijo que sí.
Pero bueno, también ha dicho tantas cosas. Claro. Dijo que ya pasó lo peor, por ejemplo.
Claro. Sí. Así que bueno. Bueno, y volvemos ahora sí a Santilli, que certificamos que va a ser primer candidato de la Libertad de Avanza por la provincia de Buenos Aires a la Cámara de Diputados. Y habló Cositorto, ¿se acuerdan de Cositorto, no?
Leonardo Cositorto.
Leonardo Cositorto, que está vinculado, investigado y preso por estafas también de lo que son las...
Las estafas Ponzi.
Las estafas Ponzi, piramidales, que piden plata, que en definitiva es todo un engaño para que la gente ponga dinero y que en definitiva el que se queda con todo el dinero es el que las arma. Habló Cositorto y le apuntó a nada más y nada menos que a Diego Santilli, el Colo Santilli, que es el que va a encabezar la boleta, y decía lo siguiente...
Me llevan a ver a Martiniano Molina, me invitan a comer. Bueno, ahí había varios, en un evento en Quilmes, si mal no recuerdo, estaba Larreta, Ritondo, Santilli, incluso estaba Federico Pinedo creo que es, y bueno, y Martiniano Molina, que es el que me comenta que lamentablemente venían perdiendo votos en las elecciones porque le robaban las boletas, que no tenían fiscales y que necesitaban un aporte económico para eso, ¿no? Me comentan que el presupuesto era como de 13 millones de pesos y yo le digo, mira, vamos a hacer una cosa, Martiniano, yo te aporto el 50%, el otro 50% buscalo por otro lado, porque ustedes no son gente que no tienen fondo, y bueno, los apoyé porque yo quería obviamente un cambio para la Argentina, ¿no? Como también apoyé un poquito a la gente de Milei.
Y agregó, Cositorto, agregó lo siguiente.
Yo no tengo ningún problema con Diego, quiero serte claro, Fernando. Lo que no me gusta es que salgan ahora negándome o como si tuviese lepra. Primero que todo, yo no soy Fre Machado, soy Leonardo Cositorto. Voy de frente. Si me suben al ring, yo voy a pelear. Y en este caso, si yo tengo que apoyar públicamente a Diego Santilli, sí lo apoyo, porque no estoy con los K, pero tampoco quiero que Diego salga diciendo, como escuché, no, yo al personaje. ¿Quién es el personaje? Porque el que necesitaba plata para el hijo era él. Y cuando no tenían plata para las elecciones, yo le puse $32.500. Entonces, no tengo ningún problema, todo lo contrario, yo los apoyo, ¿sí? Pero que no me vengan tampoco ahora a correr el rostro, ¿no? Pero...
Bueno, se abre ahí una nueva puerta que tiene que ver con esto de las coimas, con los aportes, de gente que viene, está vinculada a negocios turbios, ¿no? Como en este caso de Cositorto, que dice que él fue aportante, que él acompañó a Diego Santilli en otro momento, ¿no? Y ahí se abre una puerta para seguir discutiendo si realmente estos candidatos merecen estar en ese lugar donde se han puesto, ¿no?
A mí me parece que muy ingrato de parte tanto de... ¿cómo se llama? De Spert, como de Santilli, de negar a la gente que te da guita, loco, te están prestando un mango, y después de decir, no, yo este no lo conozco, claro. Me valí de gamba, me parece muy bajo, muy bajo.
Cerramos, vamos a cerrar esta semana política económica con lo que sucedió, esto fue antes de ayer, ¿no? El día jueves, sí, el día jueves, desde llegaron noticias desde los Estados Unidos de Norteamérica, luego que el equipo económico argentino, encabezado por el ministro de Economía, Luis Toto Caputo, más los secretarios que lo acompañaron, más el presidente del Banco Central, Bausil, estuvieron más de 10 días en los Estados Unidos tratando de promover un salvataje para la Argentina que había prometido el gobierno de los Estados Unidos con el ministro de Economía Bessent allí en los Estados Unidos. Habían dicho que iban a salir a respaldar a la Argentina, también lo dijo el presidente Donald Trump. Después de tanto tiempo se pudo saber cuál era el respaldo que le va a dar Estados Unidos a la Argentina, al gobierno de Milei, no a la Argentina. Esto es, hay que puntualizar este tema. El respaldo es al gobierno de Milei para que le vaya bien en las elecciones del 26 de octubre. Para que le vaya bien en las elecciones, el gobierno tiene como premisa fundamental e inclaudicable mantener el dólar, como lo viene manteniendo hasta ahora, atado a un número más o menos que ronda entre los 1.400 y los 1.500 pesos. Si el dólar se llega a ir más allá de la banda, que es el techo de la banda, se llega a ir más allá de eso, bueno, ahí el gobierno va a estar en problemas. Y probablemente esto suceda, ¿no? También porque, más allá de esta ayuda, los mercados ya desconfiaron de Javier Milei. Habló Scott Bessent, que es el secretario de los Estados Unidos, y decía lo siguiente. China está metida en todo Centroamérica, Latinoamérica, México, Sudamérica. Es fundamental que mantengamos muy buenas relaciones y que esos sean sistemas económicos capitalistas fuertes. ¿No es así? Sí, lo es. Y también vimos que anoche China impuso más controles a las exportaciones de tierras raras. Y Argentina es rica en tierras raras y rica en uranio. Y creo que están comprometidos a que empresas privadas estadounidenses lleguen y sean buenos socios para ellos. Le pregunta el periodista, así que China está tratando de imponer más y más controles a la exportación de minerales, tierras raras pesadas, medianas y otras relaciones con tecnologías. Eso suele ser una jugada de presión ante las grandes negociaciones, ¿no? Bueno, eso, y también mantener como rehenes a los agricultores estadounidenses de soja, politizan las compras de soja, la mayoría se ha ido a Brasil, y no vamos a dejar que eso pase. Creo que al final de la temporada los chinos van a tener que volver y comprar soja. Eso dice Scott Bessent, el secretario del Tesoro norteamericano, el ministro de Economía norteamericano, que, como acabamos de mencionar, le dio un gran respaldo al gobierno de Javier Milei para que llegue a las elecciones del 26 de octubre de la mejor manera posible. Por supuesto que el gobierno estadounidense pone a cambio esto que escuchábamos recién, ¿no? Que China empiece a salir de la Argentina, que deje de comprarle soja a la Argentina y que que bueno, de alguna manera terminen los negocios que tiene con nuestro país. Hay que remarcar también, y conceptualizando también esta entrega, ¿no?, un poco del patrimonio argentino para los Estados Unidos, que la Argentina tiene un swap con China, tiene una canasta de monedas que la Argentina puede utilizar cuando desee, de 18 mil millones de dólares. Estados Unidos está prometiendo lo mismo, pero por 20 mil millones de dólares. Si Argentina deja de tener relaciones con China, esos 18 mil millones de dólares tienen que ser devueltos. ¿Cuánto quedaría en definitiva? 2 mil millones de dólares disponibles para que el gobierno pueda utilizarlos.
A la par, de que perdés un cliente. Claro. Lo que está apuntando es que justamente China deje de comprar a la Argentina.
Tal cual. Y más allá de esto, también lo que te quería comentar es que el gobierno estadounidense empezó a intervenir, como te decía, en el mercado de cambios argentino, ¿no? A través del Banco Santander, el jueves pasado compró pesos, así dijeron ellos, compramos pesos, poniendo dólares en el mercado para que el billete norteamericano no siga en su ascenso meteórico que venía llevando en estos últimos días. Es algo que nunca se ha visto en la economía de nuestro país, es algo nuevo, es un apoyo irrestricto, incondicional, al gobierno de Javier Milei, que quiere tener a Estados Unidos como uno de los baluartes, el único, si se quiere, en Latinoamérica, en Sudamérica, que siga siendo el patio trasero y siga manteniendo una relación carnal, o más que carnal, ya con el gobierno de los Estados Unidos.
Venga, mi hijo, hoy le he de hablar de un tema tan cotidiano que ni usted ni sus hermanos se han detenido a pensar. Y es por costumbre nomás, por haber nacido aquí, por venir de una raíz marginada de hace tiempo, y contemplando en silencio lo que pasa en el país.
Tal vez nunca meditó que usted con esas dos manos extranjeros, porque ahí somos.
gallina de arriba. Federalismo mentira, desde que tengo memoria, allá se inventa la historia, aquí se escribe con sangre, más vienen de tarde en tarde. Hablemos de agua pesada, regalías minerales, nada viene, todo sale, estrujando la ordeñada. La cuestión está estudiada para dejarnos de luto, usando cualquier conducto, se llevan hasta la tierra, si nuestro sudor sirviera.
El embudo, León Gieco, sonando en Radio con Vos en el 89.9, cuando pasan ya 36 minutos de las 2 de la tarde. Mucha gente que está paseando, que va manejando y escuchando la radio. Le mandamos un beso a Facu Pastor, que está por ahí dando vueltas por las calles de Buenos Aires. ¿Quiere mensajes?
Queremos mensajes.
Bueno, escuchamos mensajes entonces en el 15-537-989-90. ¿Qué nos dicen? Nadie es perfecto, de Los Redondos. Esto lo cantaría
gran
Luciana.
Tema. Hermoso.
Buena canción.
Muy bueno.
Cantaría Cambalache, la versión de Sumo. Me pondría 4 camperas, una por año de gobierno, dice Rocío.
Muy bien.
También se suma Emma, que dice Yendo de la cama al living de Charlie.
Gran tema.
El tiempo no para, de la Bersuit, esto lo dice Daniela. Y Ojalá, de Eruca Sativa, nos dice Carolina.
Bien, y tenemos a alguien que nos dejó audio, mensajes, ¿no? Te escuchamos las voces, dale. Vale.
Hola, gente. Bueno, hola. Si tocasen el Movistar Arena, bueno, iría con una campera y haría 10 minutos de masacre de todos estos muertos para que salga un poco terrible. Pero bueno, hay que ver si se llena.
¿Con una sola campera?
¿Sabes cuál es un muy buen tema en este contexto, señor Cobranza?
Sí, claro.
¿Se acuerdan?
¿De las manos? O la viste que es de las manos de Filippi, ¿no? Es ese.
Yo no sí, pero una Filippi, reversión.
Pero está la versión de Bersuit.
De Bersuit, claro. Esa es la que yo digo.
Sí.
Sí, esa me gustó más.
A propósito de eso, hoy toca Las Manos de Filippi con Malpasar, en Malvinas en Malvinas Argentinas, se llama el club,
sí,
que está en Eva Perón, abajo de la autopista. Así que sí, quien quiera ir, vayan a ver a Malpasar y a Las Manos de Filippi.
Las Manos de Filippi en el 1995, después la reversión Bersuit en el 98 en el álbum Libertinaje.
Muy bien.
Ahí va.
Empezó el fin de semana y hacemos el balance. Es el momento para ponerse al día con lo que realmente importa. El que las hace las paga. El que las hace las paga. Hasta las 16. En Radio con Vos.
89.9.
Radio con Vos.
Siempre con Vos.
Periodismo de tu lado.
Nada mejor que unas pastas bien ricas y caseras. Siempre pasta, siempre en familia.
Encontranos en nuestras redes @todopastaoficial
y en nuestros 4 locales en Capital Federal, en Almagro, Caballito, Flores y Versalles.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Sueldos que lleguen a fin de mes. Hay otra manera.
Hay otra manera.
Sin desfinanciar la universidad pública.
Hay otra manera de salir adelante. Una que te escucha, te incluye, te cuida. Hay otra manera. Es con Ocaña. Es con Lustó. Es Unidos.
Ciudadanos Unidos. Martín Lustó. Piera Fernández de Picolí. Candidatos a diputados nacionales por la Ciudad de Buenos Aires. Lista 504.
Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires. Seguinos en nuestras redes sociales y entérate de nuestras actividades. Encontranos en X como @HCDiputados. En Instagram, Facebook, YouTube y TikTok como Diputados BA. También podés visitar nuestra página web y suscribirte a nuestros canales de difusión en WhatsApp y Telegram.
Pastas Don Cotrone. Si este domingo te quedaste con las ganas, no te preocupes. Tenés revancha toda la semana. Doncotrone.com.ar. Comé las mejores pastas de la zona sur en sus 5 locales. Seguinos en Instagram y Facebook como Don Cotrone.
Espacio seguido por la Dirección Nacional Electoral.
Nosotros sí
Vamos a bajar los impuestos. Vota liberalismo, vota UCD.
Vista 20 Unión de Centro Democrático, Diputados Nacionales. Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Porta Palmao, Marcelo Eduardo. Barrera Echavarría María.
Radio con vos. Radio con vos. En YouTube. Periodismo de tu lado.
El hombre del deporte, Lisandro Calderón, en El que las hace las paga.
Son las 14:40 y tenemos deportes acá con Lisandro Calderón.
¿Qué tal?
¿Cómo le va? ¿Qué dice?
Bien, bien. Una semana tristeza, complicada, ¿no? Sí. Con mucha tristeza en el mundo del fútbol.
Sí.
Por la muerte de Miguel Ángel Russo, el técnico de Boca. Un tipo muy querido, la verdad, en todos lados. Lo saludo, gente de todos los clubes, de distintos países, todos los clubes donde él pasó. Estuvo mucho tiempo en Colombia. Bueno... Hubo un velorio a cajón abierto en la Bombonera, mucha gente lo fue a saludar. Vi gente incluso con la camiseta de River. La verdad que traspasó todas las fronteras lo de Miguel. Como decía, un hombre muy querido, no se le puede encontrar una frase mala leche, una gastada ni siquiera en eso del folclore. Y la verdad, una noticia muy triste, le devolvió, le había devuelto la esperanza a la gente de Boca. Hizo un muy buen papel en el Mundial de Clubes. Había el técnico ideal, me parecía a mí, para la tarea que tenía Boca en Estados Unidos. La verdad, una lástima, porque si bien se veía venir, Miguel lleva enfermo muchos años, y cada vez se lo veía peor físicamente. Que llegue la noticia siempre es duro, la verdad, y mucha gente triste. Minuto de silencio en la selección, lo saludó la gente del Barcelona, la gente del Real Madrid. La verdad que se hizo mundial la noticia de Miguel. Que bueno, un abrazo a todos los familiares, mucha fuerza en este momento. Ayer hizo un gol el hijo. Fue muy emocionante, la verdad. Sí.
Incluso el inicio del partido.
Sí.
Hasta el árbitro cuando se acerca a contenerlo,
sí,
¿no?
Un poquito para repudiar la gente de Newell's, sí, cantando que se mueran todos los canallas.
¿Ah, sí?
Sí.
Ah, mirá, no, mal.
Bueno, un equipo que perdió históricamente con Russo todos los partidos que jugó, más o menos. De hecho, la semana pasada le ganó home office. Russo no estaba ni en la casa y le ganó 5-0. Así que, bueno, nada,
ayer
eso.
Ayer en Twitter, no sé quién, alguien puso, el hijo de Russo le hizo un gol al hijo de Russo.
Sí.
Muy bueno.
Sí, hizo un gol del hermano. Así que, una noticia muy triste, la verdad, que le pegó a todo el mundo.
Sí.
Y bueno, esperemos, no hay mucho que esperar, la verdad. Pero bueno, Miguel se fue haciendo lo que le gusta, no decidió quedarse en una cama de hospital esperando que le llegue el momento. Decidió estar en una cancha de fútbol hasta el último momento posible. Y así se fue, la verdad. Se fue feliz, se fue con la ropa de Boca. Y ahora queda en manos del club poder regalar una alegría al cielo, ganar el título, dedicárselo a Miguel. Y bueno, nada, eso. Se suspendió el partido de Boca, iba a jugar con Barracas. Se suspendió, Boca decretó 2 días de duelo. Muchos futbolistas fueron a saludarlo. Leandro Paredes estaba en la concentración de la selección, no fue a saludarlo porque decía que Miguel se hubiera enojado si dejaba la selección para eso. Así que, bueno, poco más que decir sobre esto. Una noticia muy triste.
Muy triste.
Que le pegó a todo el mundo.
Muy, muy triste,
como
sí.
Como dijimos.
Sí.
Y bueno.
Atravesó todo el arco del fútbol argentino, sí, y también internacional, ¿no? Muy, eso
y te
es muy
desafío
llamativo.
A que encuentres a alguien que hable mal de Rusia.
No, no,
nadie.
Nadie. No
existe.
Nadie.
Pocas
no
veces
existe.
Se ve esto en el mundo.
No
existe.
Sí, muy pocas. No existe.
No. Un tipo no muy querido, muy respetable. Siempre con una sonrisa, la verdad.
Sí,
se lo va a recordar así.
Sí.
Pese a su enfermedad, hasta el último minuto en una cancha de fútbol. Así que se lo va a recordar siempre, un tipo muy querido en muchos lugares del mundo. Así que
bueno. Y gran jugador también, suelo recordar el Estudiantes con Sabela, con Ponce, con
Torriani,
un equipazo. Así que bueno, composición de un mediocampo de Estudiantes, creo que es histórico, ¿no? Emblemático de la historia de Estudiantes.
Sí, bueno, ya empezaron los milagros. De la parte de la salida, de la partida de Miguel. Ayer hizo un gol el Pulpito González. Hace poco se había viralizado un clip en el que se lo cruza a la salida de un partido y se pone a llorar de simplemente saludarlo.
Sí.
Así que bueno,
no, no es.
San Martín le ganó 1-0 al Ciclón con gol del Pulpito. Y bueno, después más tarde metió un gol su hijo, ¿no? Un momento muy conmovedor. Como decía Alejandra, también el minuto de silencio previo
y después el gol con la frase tatuada, todo se cura con amor. Mm. Así que va a ser muy recordado, Miguel.
Sí, hay muchos testimonios de jugadores. El del Pulpo González, el de Pulpito González es tremendo. El del Bicho Campás también es tremendo.
Sí, Campás muy emocionado, diciéndole mi pai.
Es una cosa de loco, la verdad. Y después destacarle también el gesto de Riquelme, ¿no? De llevarlo.
Sí, por supuesto. Ayer leí una nota en Página 12, ahora no me acuerdo quién la escribió, voy a tener que pedir perdón. Pero de no decir que Román lo había hecho para que pase sus últimos momentos en Boca como un gesto de caridad, sino porque era un muy buen entrenador y que no había mejor persona que él para afrontar el momento en Boca, para ponerse el buzo de técnico, el saco, y bueno, reconocerle ese gesto a Román, que siempre estuvo en silencio, nunca dijo una palabra, nunca se cargó ninguna medalla al solo ni nada. Gente muy nefasta de esta profesión, que ya hemos mencionado acá en este programa alguna vez. Gabriel Anhelo aprovechó el momento horrible para volver a pegarle a Riquelme, diciéndole que había estado mal, que lo contrate. La verdad que nada que ver. Mucha gente ya le mandó sus saludos a Gabriel Anhelo, como está acostumbrado a que se les manden.
Comparó lo que fue Maradona en Gimnasia con, ¿no?
Claro.
Sí, bueno.
Nada que ver.
Terrible, sí, sí, sí.
Además, en ese momento, justo cuando murió, pegarle a Riquelme parece que no tiene nada que ver y queda muy al descubierto cuáles son sus intenciones, por qué trabaja, de lo que trabaja, a qué se dedica. Así que, bueno, nada, la verdad que el fútbol queda como en un segundo plano. Mencionar las fechas, ha captado toda nuestra atención esta noticia, pero repasamos rápidamente de todas formas. Ahora a las 4, Gimnasia Talleres, a las 6, Banfield Racing con público visitante. A la noche, Vélez Central, me imagino un gran homenaje en cancha de Vélez, también de Rosario Central. A esa misma hora, Belgrano Estudiantes. Mañana Aldo Civi Huracán, 2:30, atención, para salvarse del descenso, el Tiburón, 5:45, Independiente Rivadavia con Godoy Cruz, clásico mendocino, aunque no hay mucha pica, pero por cercanía es clásico igual. Instituto Atlético Tucumán, también 5:45, 7:15, River Sarmiento, 9:15, Independiente Lanús, atención, Independiente buscando sumar su primera victoria. Hace muchos fines de semana que vengo diciendo esta frase.
14 creo que ya llevamos.
Y el lunes, lunes 13 a las 6:30, Platense Riestra. También, bueno, ayer jugó la selección argentina, un amistoso contra Venezuela, ganó 1-0 con gol de Lo Celso. No vi mucho del partido, no les voy a mentir, estaba ocupado en otras cosas más importantes.
Ah, bueno.
Que el amistoso de la selección está jugando en Miami, en el estadio Lusail, bueno, donde fue feliz también Miguel Ángel Russo, le hizo muy buenos partidos al Benfica y al Bayern. También, bueno, juega contra Puerto Rico, creo que va a jugar el lunes, Argentina también. Y quiero mencionar un poquito la Sub-20, el Mundial Sub-20, Argentina está en cuarto de final, va a jugar contra México, atención, México que viene bien, le ganó 4-1 a Chile, bueno, Argentina le ganó 4-0 a Nigeria, así que en cuarto de final, México Sub-20 contra Argentina Sub-20, hoy a las 8. Por último te digo, una cosita más, se está definiendo el ascenso, se empieza a definir el ascenso, a las 5 es la final, Deportivo Madryn contra Gimnasia de Mendoza, y en este momento Atlanta le está ganando 3-0 Chaco Forever y avanza de ronda en el reducido, este reducido que tiene muchos equipos, muchos partidos, que ya vamos a estar detallando.
Bien, bueno, acá muy buen resumido todo el deporte a nivel nacional, muy, sí, la verdad que lo de Russo nos pegó a todos, así que,
sí,
¿qué querías agregar?
Quería agregar que Russo, una trayectoria de 30 años, más de 30 años.
Sí, 36 en total. Como técnico, ¿no? Más sí. Lo que tiene como jugador de fútbol.
Mucho tiempo, sí. Toda su vida en una cancha de fútbol.
Martín Massad y su equipo hacen
El que las hace las paga.
Ahora los sábados en Radio con Vos. Radio con Vos. Vos 89.9.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Con las banderas del feminismo bien en alto.
En Ciudad de Buenos Aires, Miriam Bregman, diputada. Mercedes Trimarchi, senadora. Frente de Izquierda, lista 506.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Cuando asumí, les dije que si queríamos cambiar el país de forma definitiva, necesitábamos hacerlo de raíz.
Soy Alejandro Fargosi, candidato a diputado nacional. En octubre tenemos que elegir. O cambiamos en forma definitiva, o volvemos para atrás y tiremos todo nuestro esfuerzo a la basura.
La libertad avanza o Argentina retrocede.
Alejandro Fargosi, candidato a diputado nacional por la Ciudad de Buenos Aires. La libertad avanza. Lista 501.
Nada mejor que unas pastas bien ricas y caseras. Siempre pasta, siempre en familia.
Encontranos en nuestras redes, @todopastaoficial.
Y en nuestros 4 locales en Capital Federal. En Almagro, Caballito, Flores y Versalles.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Para que la deuda con el FMI no se pague con el hambre de las jubiladas y jubilados, Ariel Elger, senador, Partido Comunista, lista 314.
Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires. Seguinos en nuestras redes sociales y entérate de nuestras actividades. Encontranos en X como @HCDiputados, en Instagram, Facebook, YouTube y TikTok como Diputados BA. También podés visitar nuestra página web y suscribirte a nuestros canales de difusión en WhatsApp y Telegram.
Pastas Don Cotrone. Si este domingo te quedaste con las ganas, no te preocupes. Tenés revancha toda la semana. Doncotrone.com.ar. Comé las mejores pastas de la zona sur en sus 5 locales. Seguinos en Instagram y Facebook como Don Cotrone.
El que las hace las paga. Y el que no hace nada.
El que no hace nada.
¿Debería cobrar?
No sé.
El que las hace las paga.
14:51. No está Martina Fernández, pero Sebastián Cid nos va a proponer que a dónde ir.
Hoy tengo dos propuestas.
A ver.
Voy a empezar con una que tengo, que yo me voy a sumar activamente apenas sacamos el programa, mira lo que te digo. Que es el Open House, que es un festival de arquitectura que se hace todos los años, hace ya más de una década, si mal no recuerdo. Se debe haber empezado en 2003 o 2014 a hacerse acá. Porque es una propuesta que viene importada, no es algo que nació aquí en Argentina, se hace en otras ciudades del mundo, y es un fin de semana, en este caso, 48 horas, en donde hay diferentes edificios de la ciudad, emblemáticos, o por sus características arquitectónicas justamente, pues es un festival de arquitectura, se lo define de esa manera, en los que están abiertos y disponibles para poder visitarlos, para conocerlos cómo son por dentro. Por ahí algún edificio que a vos te llama la atención de la ciudad y que te intriga conocerlo por dentro, no puedes acceder normalmente porque es un edificio privado, uh-huh. O incluso edificios públicos, pero bueno, que obviamente son de oficinas o de entes gubernamentales. En algunos momentos, en algunos otros años estuvo el Congreso, por ejemplo, en este caso no. El Congreso tiene su visita guiada también regularmente, pero bueno, es otra oportunidad más de visitar ese tipo de edificios. No sé, planetario o edificios... como
el de Aguas
en algún momento estuvo, este año no está ese puntualmente. Algunos edificios corporativos, de bancos.
El año pasado lo mencionamos también.
¿Cómo?
Creo que también mencionamos el año pasado esta salida.
Probablemente sí. Porque voy siempre. Sí. Y es algo que me gusta porque además tiene, dentro de lo que significa ir a visitar estos edificios, también está el Open Bici, que es recorridos en bicicleta también por la ciudad para conocer. También ir visitando los edificios que ellos tienen en su catálogo, que son más de 100, o sea, son un montón. Y también hay caminatas, también hay un concurso de fotografía de los edificios que se visitan. En su sitio web, que es openhouse.org.ar, tienen allí .org solo, sin puntuar, la lista de edificios. No sé, está el estadio de Ferro también, por ejemplo, como para visitar. Estaba la cancha de River, está toda la cancha de River. El problema es que hay edificios en los que tienen un cupo que requería inscripción previa porque mucha gente quiere ir, no sé, el Cábana, por ejemplo.
Claro.
Quiere visitar el Cábana y tocarle el timbre más al latón, pero tenías que inscribirte previamente. Hoy todos los edificios que necesitaban inscripción previa ya están agotados. El festival es hoy y mañana. En general, los rangos de horarios de visita son entre las 10 de la mañana y las 14, y entre las 15 y las 19, según cada edificio. Eso es también chequear según cada lugar. De sábados y domingos. Así que bueno, están más que invitados para ir a visitar a la ciudad y conocer edificios que tal vez no se te hubiese ocurrido que podías ingresar alguna vez, y de esta manera sí se puede. Y por otro lado, que les dije que traía dos cosas, la otra es una propuesta para ir al teatro, como siempre.
Bien.
Pero en este caso no la voy a hacer yo solo, sino que estamos en comunicación con Gerardo Cardoso, que él dirige esta obra, que se llama... Ahí se me fue el nombre, perdón, que lo tengo anotado por acá. A ver, ¿está Gerardo ahí? ¿Está en línea?
Hola, sí, Gerardo. hola, buenas tardes.
Recordame el nombre,
sí.
Gerardo, que se me fue de la cabeza.
El proyecto se llama Dido y Eneas.
Dido y Eneas, ahí va.
Sí, es una ópera que escribió Purcell, es la única ópera que escribió este autor, que es un autor barroco. Y yo formo parte del proyecto Ópera Periférica, que lo que hacemos es justamente indagar cuáles son esas posibilidades de la ópera en nuestro tiempo contemporáneo. La idea del proyecto, siempre nosotros desde su gestación concebimos el proyecto más como una performance social que adentro incluye la ópera de Purcell de una manera o con una perspectiva corrida, con la idea de poder revisitar esa obra, pero de manera contracultural.
Sí, ayornándola de alguna manera también a los procesos sociales, imagino.
Sí, sí, actualizando un poco la temática. La obra sintéticamente trata sobre el mito de la fundación de Roma. Eneas, que es el protagonista de la Eneida, deja a Dido, que es la protagonista de esta obra, para ir a fundar Roma. Y un poco nuestra búsqueda, el proyecto lleva 10 años, entonces un poco la idea era celebrar esta primera década del colectivo, revisitando una obra clásica y preguntándonos o haciéndole preguntas a la obra respecto de nuestro tiempo, digamos. Y un poco la idea es poner en tensión o poner en diálogo qué hubiese sido de nuestras sociedades occidentales contemporáneas si otro fuese el destino de la historia y si Dido siguiese gobernando, ¿no? Y no liberaba a Eneas y lo dejaba ir a fundar Roma, digamos. ¿Qué hubiese pasado si nuestra matriarca hubiese sido Dido, ¿no?
Bien.
Y por eso decimos también, hay una especie de intervención final de la obra en donde procesionamos hacia el Congreso. Dido fue una geómetra y entonces parte del mito de Dido es que con la tripa de un animal midió el terreno que gobernaba.
Sí.
Y entonces un poco nosotros tomando esa acción, sí, lo esa que figura. Hacemos es perimetrar, digamos, medir con la sutileza de un hilo, medir justamente el Congreso, que es donde hoy por hoy se toman muchas de las decisiones que regulan nuestro modo de vivir en comunidad.
Bien.
Y un poco también porque en el proceso de ensayo, nosotros ensayamos en el Teatro Empire, de hecho la obra forma parte de un ciclo que investiga justamente, se llama Ópera Desatada del Ciclo, y la idea era indagar justamente otras posibilidades más actuales de la ópera y también dialogarlas con otras prácticas más contemporáneas.
Uh-huh. Buenísimo, Gerardo. Bueno, entonces, para poder ir a esta obra, podemos ir los sábados de ahora de octubre, tenemos el domingo 19, ¿no?
Sí.
A las 19 horas, para que también podemos regalar un par de entradas, ¿no?
Ah, bien.
Dale, sí.
Dale, así que si alguien está ahí escuchándonos, que nos escriba ahora y que diga que quiere ir a la ópera, le vamos a dar entradas para el domingo 19 a las 19 horas y poder participar de esta ópera, que además incluye esta procesión final al Congreso de la Nación.
Exacto.
Bueno, Gerardo, te agradecemos mucho la comunicación. Ya se nos está yendo el programa. Lamentablemente tenemos muy poco tiempo hoy. Pero bueno, te agradecemos también esta invitación para salir. Ya esto es el próximo domingo.
Muchas gracias a ustedes por el tiempo. Un abrazo a todos.
Abrazo. Bueno, nos vamos. Está bueno. Igual quedó la propuesta hecha. Comentó cómo era la obra. Estaba interesante. Así que
sí. Me gustó eso. Me gustó el terminar yendo a manifestarse al Congreso, prácticamente. Espero que nos reciban
nos
bien.
Vamos,
este pato
nos
ahí.
Vamos, nos vamos. Alejandro Barrero en la operación técnica. Muchas gracias a Alejandra Arce en la locución del programa.
Adiós, buenas.
La asistencia
semana.
De producción fue de Walter Carricarte, de Walter, no de Luca. Walter es el padre.
Walter Chico sería.
Gracias. Vine Walter Junior. Sebastián, sí, nos vemos el próximo sábado. Lisandro Calderón el próximo sábado.
Hasta el próximo sábado.
Tengan una buena semana. Nos reencontramos sábado a las 14. Beso